queridos hermanos, allá por el año 1977, cuando nació el grupo de la Rosa de Sharon, éramos muy pocos, 4 o 5 personas mayores y unas 20 chicas jovencitas del último curso de bachillerato de un colegio vecino. El grupo tan heterogéneo, la verdad es que tenía una unción preciosa. La personalidad de Julio Figar lo llenaba todo. Julio era un joven dominico que murió después, a los 27 años, y que era el alma de este grupo. En conversaciones privadas, viendo lo que acontecía en la oración, en el grupo, en las personas, Julio y yo repetíamos: alguien tiene que morir. Como que fuera necesaria la sangre, ahí, en medio de esa manifestación del Espíritu. Pensábamos en algunas de las chicas más ungidas, más llenas de gracia, porque las había. Algunas parecía que no estaban ni en este mundo. Era una maravilla oír sus testimonios, una maravilla oírlas hablar de Dios. Sin embargo, el que murió no fue ninguna de ellas, fue Julio. A sus 27 años, 2 años de sacerdote, y murió de repente. Murió en un accidente de coche. Él era, como digo, el alma de todo. Podéis imaginar que el desconcierto fue total, lo inesperado. Todos los sueños se vinieron abajo. ¿Para qué sirvió esta muerte? Sencillamente, fue necesaria para regar la predicación de la gratuidad. Porque lo que se estaba dando en ese grupo, sin saberlo nosotros, era un manantial de gratuidad que después se ha extendido por muchas partes. Nunca habíamos oído predicar de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Siempre habíamos oído una religión de moral, una religión de cumplimiento, una religión de méritos, una religión de esfuerzos. Y las mismas chicas les costó convertirse, aun siendo tan jovencitas. Les costó entrar por esa gratuidad que Julio predicaba con tanta fuerza. Como digo, el desconcierto fue total, pero Dios sabe lo que hace. Julio murió el 1 de enero de 1982 y justo 10 días más tarde, el día 10, que aquel año caía la fiesta del bautismo en el Señor, el Espíritu Santo le dio a otro dominico del mismo convento, Pedro Reyero, una conversión maravillosa. Pedro Reyero no estaba bien, estaba en sus infiernos, como él decía. Más bien apartado de todo lo carismático, o si queréis, hasta riéndose de ello, como yo le vi muchas veces. Pero sin embargo, con esta conversión, un día aciago para él, se convirtió, se arrimó mucho a mí, entró en el círculo de la Rosa de Sharón y comenzó a predicar esta gratuidad de la que hablo. Él la había experimentado porque el Señor le sacó de unos infiernos, como decía él, muy tenebrosos, gratuitamente, sin mérito ninguno de su parte, sin haber hecho nada, nada más que gritado y clamado. Fue repentino, fue un pentecostés, fue algo semejante a lo de Pablo en el camino de Damasco. Y entonces, pues, se dedicó a predicar la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús con todas sus fuerzas. Se le concedieron 17 años, 17 años de predicador, 17 años de predicación. A los 61 murió. Murió de repente. Murió también, pues no esperándolo, también desconcertando, también dejándonos a todos un poco en suspenso. ¿Y ahora qué? Después de Pedro, ¿qué? Pero el Señor siempre sigue adelante. Pedro entonces ya estaba, cuando murió, en el grupo de Maranata, que por ser más céntrico y más grande era y tenía una proyección mucho mayor. Pues bien, hermanos, yo, por lo que oigo y por lo que recibo, creo que la muerte de Mamen va en el mismo sentido del que estoy hablando. Una muerte que va a regar, una muerte que va a servir para convertir y ayudar a muchos, y de hecho lo está sirviendo ya. No hablo de una muerte expiatoria ni de una muerte satisfactoria. No, hablo simplemente de una muerte vivificante, vivificante en el espíritu. Mamen es una hija de la gratuidad, pero una hija de la gratuidad muy como pocos. Yo ya lo sabía, pero el Señor me lo ha hecho ver nítida y brillantemente después de su muerte. Siempre sucede así. No sé por qué, pero siempre sucede así. Después de la muerte, como que te ilumina de una manera especial el Espíritu Santo, y ves, y dices, ¡qué maravilla! Él lo fue gestando todo en su alma, y se completó en la cruz del último año, en la cruz del año del cáncer, y sobre todo con su muerte y en su resurrección, que ahora experimentamos. Mamen no procede de la Rosa de Sharón, por eso no era esa su canción, aunque sus maestros en el carisma sí procedían de ese grupo. Su cuna y estirpe se la adjudicamos al grupo de Fray Escoba de Móstoles, grupos que por otra parte tienen la misma teología y la misma vivencia profunda. Para Mamen el cristianismo fue muy sencillo, muy sencillo. No desgastó su cerebro con productos y grandes elucubraciones. Su reflexión siempre fue práctica, como era ella. Lo que vivió fue un enamoramiento con Jesucristo, el hombre Jesús, el cual, por deseo y mandato del Padre, vivió entre nosotros. Fue uno de tantos. Murió y derramó su sangre gratuitamente para nuestra salvación. Esto lo sabemos porque el Espíritu Santo que Jesucristo, después de resucitado, nos envía, no tanto al cerebro como al corazón. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ama primero. Mamen se dejó amar con este amor primero. Se dejó transformar hasta hacerse otro Cristo. Ha sido el Espíritu Santo el que ha hecho en ella esta maravilla. Y es este mismo Espíritu Santo quien pone en el corazón de los que Él quiere esta obra maravillosa que ha hecho en ella. No es fácil comprender lo que estoy diciendo. La teología está bien, pero no todos pueden comprender fácilmente que viviera en Mamen de una manera clara, nítida y evidente. Tenemos que tener afinidad, tenemos que tener esa dimensión despierta del Espíritu para saber lo que el Señor hace primero en ti y después en Mamen. La verdad es que es después de muertos, cuando los demás saben lo que pasa y lo que pasaba en nosotros, lo mismo que nos ha sucedido con Mamen. Yo agradezco que el Espíritu Santo me haga ver lo que estoy viendo y sintiendo de ella ahora después de muerta. Que nadie piense que se trata de vacío, de nostalgia, de echar de menos, de sentimientos de soledad o sentimientos de pérdida. Sí, pero no. Estoy en otro plano, lo siento en otro nivel. Si no, yo no resistiría estas predicaciones. El mundo no da de sí para tanto. Ni de mi madre, ni de mi mejor amigo podría decir tanto a no ser que entrara en la poesía. Aquí no se trata de fábulas ni leyendas, sino de Jesucristo, que es el fin de toda esta predicación. Y siento en el corazón muy vivo el Cristo que vivió y murió en Mamen. Porque Mamen murió con Cristo. Como nos dice San Pablo, quien muere con Cristo resucita con Él. ¿Imagináis a Cristo muriendo en la misma cama, en la misma cama con Mamen en su corazón? Yo sí lo imagino. Y sé qué pasó allí, porque lo siento en mi mismo corazón. Alguien tiene que morir para que Cristo pueda ser predicado. Se puede tener a Cristo en la riqueza y la salud, pero para sembrarlo y predicarlo no hay nada como la cruz. Desde la pobreza hay mucha fecundidad. Pedro Reyero aprendió a formular la gratuidad de la sanación que recibió leyendo las cartas que escribía a la Rosa de Sarón, una chica de 16 años, muy pobre. El tema para dominicos mayores y doctores. Pero el Señor quiso, a través de una muchacha de 16 años, decirnos cosas maravillosas. Y a Pedro Reyero, yo le oí mil veces cómo le penetraba en el corazón las palabras, la formulación y los sentimientos profundos de esta chica. Si alguno quiere leer estas cartas, puede entrar en la página web de frayescoba.info. Mirar el índice y pinchar donde pone profetas de gratuidad, pulsando donde veáis Maite. Así de sencillo. Mamen ha sido una palabra de Dios viva. Su cruz ha regado muchos cereales. Mientras vivimos no se huele el perfume de la obra de Dios y ni siquiera se conoce. ni el mismo en el que está sucediendo. ¿Cómo me gustaría a mí, después de saber lo que sé, poderlo haber comentado con Mamen antes de morir? Pero ni ella lo sabría, ni yo podría decírselo, porque no era el momento de que yo supiera eso. Es después de su muerte, cuando ha sucedido también el conocimiento y la sabiduría. Después de su muerte se rompe el frasco, se abre el cofre, se airea el arcón, se quiebra el tarro. La experiencia de la muerte de algunos, para mí, ha sido una maravilla. El Señor me ha dado olfato para advertir y percibir esos perfumes. Y se lo agradezco mucho, porque ahí he visto cómo el Señor, a lo largo de los días de mi vida, ha obrado maravillas cerca de mí. Yo no sé cómo será mi muerte. No noto en mí ningún aroma especial, pero espero que el Señor esté haciendo algo. Pero no solo en mí. Creo que en todos nosotros. Y quiero y deseo que todos los que escuchen estas palabras reciban y tengan suficiente calidad para que otros puedan vivir de lo suyo después de su muerte. Como decía Eliseo a Elías, déjame al menos 2/3 de tu espíritu. Elías le contestó, no dices nada, así como diciendo, eso le pertenece al Señor. Todo el nivel del espíritu es del Señor, es del Espíritu Santo. Pero nosotros damos gracias porque entendemos el misterio de que alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir y las muertes no son muertes vacías, son muertes llenas de esa capacidad que tiene el Señor de transformarlo todo y hacerlo nuevo.